Vemos que aún en su hablar, en su entender, dice, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Entonces vemos cambios en la vida de Jacob como resultado. Muy bien, ahora número 2 o letra B, vemos también cambios en su regreso o resultados en la vida de Jacob en su regreso hasta Canaán. Y vemos su regreso hasta Canaán. Él llegó a Sucot y quiero, vayan por favor a Génesis capítulo 33. Curiosamente se detuvo en Sucot. Probablemente él mismo había mencionado que él iba al paso de los niños, que sus corderos también estaban pariendo, ¿no? Sus ovejas. Y miren, por favor, hablábamos de cómo pastorear, ¿verdad?, aún a los pequeños, cómo el Señor pastorea a los corderos. Pero en Génesis 33, versículo 17, dice, Jacob fue a Sucot y edificó allí, dice, casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. ¿Sí? Sucot. Llegó allí, y en la lección dice en el punto número 3, bajo la letra B, Jacob llega a un lugar en que al parecer se quedó por algún tiempo. Creemos que se quedó por algún tiempo. ¿Cómo podemos deducir eso, hermanos? Porque dice ahí en el versículo 17 que edificó allí, ¿qué? Casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. ¿Okay? Ahora, el lugar fue después conocido como Sucot. Y probablemente por el hecho de que de las cabañas que Jacob edificó. Este lugar vino a ser una ciudad de la tribu de Gad, al otro lado del Jordán, Sucot. Allí edificó Jacob casa para sí e hizo cabañas para su ganado. No debemos confundir este Sucot o este lugar llamado Sucot con el Sucot al cual los israelitas llegaron al salir de Egipto. La lección lo menciona. Cuando ellos salieron de Egipto hay otro Sucot, pero eso es mucho más, es al sur, allá por la península de Sinaí. El Sucot de Jacob se menciona en otras partes de la Biblia. Se menciona en Jueces capítulo 8. Voy a leer Jueces. Ahí en Jueces capítulo 8, mire lo que dice aquí. Este es Sucot de Jacob. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Versículo 5. Y dijo a los de Sucot. Tristemente en Sucot se levantó allí, pues de los de la tribu de Gad, no quisieron ayudar a Gedeón. ¿Se acuerdan cuando él estaba persiguiendo a los madianitas? No lo quisieron ayudar. Él les dijo, os ruego, versículo 5 de Jueces 8, que me deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan porque están cansados y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Y así sucedió, regresó a Sucot y castigó a estos líderes. Se menciona en algunas otras partes de la Biblia, Sucot. Pero este Sucot, como dice el punto número 4 de la lección bajo la letra B, es la frontera final antes de entrar en Canaán. Jacob había venido desde Harán, pudiéramos verlo más o menos, aquí está Mesopotamia, aquí está Palestina, aquí está Arán. Él había regresado y estaba listo para cruzar a Canaán, pero antes llegó a Sucot. ¿Por qué se detuvo allí? La Biblia no nos lo dice. Como les digo, probablemente era por la condición de sus niños y por el hecho de sus crías. Tuvo que, llevarlo tranquilo. Él mismo se lo dijo a Esaú. Pero es interesante el nombre de Sucot, porque significa cabañas. Sucot significa cabañas o tiendas. Y en cuanto a una aplicación espiritual, esa expresión Sucot o cabañas es muy apropiada para la vida de peregrinaje del creyente. Nosotros, dice la Biblia, y le invito a que vaya allí, en 2 de Pedro 1:13, dice la Biblia que vivimos como si estuviésemos en una tienda. Vivimos en tiendas. Dice Pedro, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. La expresión en el inglés y la expresión original es la palabra tabernáculo. Puesto tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, el despertaros con amonestación. Hay otras partes de la Biblia donde se nos menciona que estamos, como en 2 de Corintios capítulo 5, que somos como vasos de barro, dice así la Biblia. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo, 2 Corintios 5, 4, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, nuestro cuerpo se le denomina un tabernáculo. Un tabernáculo. ¿Ok? Entonces, es una tienda. Por eso al tabernáculo se le llama tabernáculo. Es una tienda. Segunda de Pedro 1:14 dice, 2 de Pedro 1:14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces, nuestras vidas, hermanos, son como cabañas, tabernáculos. No estaremos aquí para siempre. Amén. En el sentido del peregrinaje del cristiano, no tenemos aquí en esta tierra una ciudad permanente. Vayan por favor a Hebreos 13:14. Hebreos 13:14. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. En Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces, es interesante también esta aplicación. Jacob, como peregrino, antes de entrar a Canaán, habitó en cabañas. Y en una aplicación, antes de ir al cielo, si usamos Canaán en el sentido de la promesa de Dios, sabemos que Dios, que Canaán no es principalmente un tipo del cielo, es un tipo de la vida espiritual donde habremos de afrontar gigantes. Pero se ha usado Canaán como una expresión del lugar, la tierra prometida. Y mientras el Señor nos ha de llevar al cielo, mientras, pues vamos al paso de nuestros corderos, al paso de la vida cristiana, y habremos de edificar, somos una especie de cabaña, tabernáculo. Pero es interesante que Jacob, hay dos cosas que edificó. Vean por favor en Génesis 33, esto es solamente una aplicación espiritual, hermanos, pero es interesante, en Sucot, él edificó casa para sí, pero también cabañas. Y ahí estuvo por un tiempo. La aplicación que queremos dar es esto, dice la lección. La idea de casas y cabañas muestran el sentido de permanencia y peregrinaje en la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de permanencia y de peregrinaje. ¿Qué queremos decir? Debo establecerme en el Señor, pero sabiendo que voy de pasada. Debo estar firme en el Señor, pero sabiendo que mi ciudadanía está en los cielos. Debo vivir en este mundo, establecerme, ser testimonio, pero sabiendo que no voy a cesar por siempre en este mundo. Y es muy interesante esta aplicación, y es algo que tengo que tener yo presente. Yo no puedo vivir la vida cristiana, aun como los tesalonicenses, que el mismo Pablo los confrontó, los exhortó, porque algunos de ellos, por la verdad de la segunda venida de Cristo, se habían despreocupado de muchas cosas, al punto de que habían dejado de trabajar. Como Cristo ya viene, pues ya. Y Pablo los exhortó en segunda de Tesalonicenses. Dice, aquellos que andan desordenadamente, no trabajando y entrometiéndose en todo. Bueno, pero si Cristo viene, entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, tengo la confianza de que el Señor viene, pero la Biblia dice que debo trabajar, debo establecerme, debo llevar a cabo la voluntad de Dios en mi vida, sin que eso obsesione mi vida. Entonces, es algo interesante, la realidad de la permanencia y peregrinaje de la vida cristiana. El cristiano, dice la lección, posee ambas cosas. Debe establecerse firmemente en la voluntad de Dios en la tierra, pero sabiendo que es un peregrino cuya ciudadanía está en los cielos. Yo no puedo estar con mi mente pensando, ok, voy a ir al cielo, sé que voy a ir al cielo, y diciendo, bueno, ¿y qué vas a hacer para tu vida? Bueno, pues ¿de qué sirve si me pongo a estudiar? Si de todas maneras el Señor va a venir. ¿Qué tal si el Señor viene? Tanto dinero que voy a gastar y tanto en esto, o tanto esfuerzo, y si el Señor va a venir. No, no sabemos cuándo el Señor va a venir. Y aun si el Señor viniese mañana, pero la voluntad de Dios es que yo haga determinada cosa, debo hacerla. La realidad de la permanencia y el peregrinaje. Lo curioso en la vida cristiana, cuando aún en la vida cristiana podemos, queriendo hacer las cosas bien delante de Dios, podemos caer en errores yéndonos a ciertos extremos. Alguien puede decir, bueno, yo tengo, el pastor dijo que debo establecerme, bueno, pues ahora sí, me voy a establecer. Sí, establécete, pero que eso no obsesione tu vida. Y si te estableces, analiza tu vida y tus tiempos, cómo los usamos de tal manera que sabemos que el Señor viene, el tiempo está cerca y es necesario que, como dice la Biblia aún en 1 Corintios, como Pablo lo dijo Pablo y tenemos esta verdad, dijo Pablo, ¿dónde está? El tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Ahora, puedo disfrutar de este mundo en el sentido correcto, puedo comprar algo necesario para mi vida, tengo mi esposa. Hay circunstancias que me pueden llevar a llorar y entristecerme, hay circunstancias que me pueden llevar a alegrarme y ya. Pero eso no debe tomar completamente mi vida, mi esperanza está más allá. Si compro algo, que eso no me cautive. Si disfruto de algo, yo no voy a vivir y a trabajar porque, ay, quiero disfrutar esto, yo quisiera esto, mi anhelo es esto, un día irme a hacer esto, el otro, y que eso cautive mi vida y dejar de hacer la voluntad de Dios. Es honorable cumplir con ciertos anhelos, pero sin que tenga que sacrificar la voluntad de Dios. La realidad, y yo creo que es una verdad muy, muy importante, la permanencia y el peregrinaje de la vida cristiana. Tal vez resumiéndolo como lo escribimos aquí, debemos tener la actitud de trabajar en la obra del Señor como si fuésemos a permanecer en la tierra por 1,000 años. Pero debemos velar y esperar como si Cristo viniera hoy por nosotros. Esta es la verdadera idea de permanencia a través de los días de nuestro peregrinaje. A través de la idea, nuestro peregrinaje. Y tal vez pongo un ejemplo y hay algunas cosas, por ejemplo, y lo anuncio, este semestre no vamos a impartir clases del colegio bíblico. Hemos decidido eso porque hay ciertas cosas que tenemos que estructurar. Queremos estructurar algunas cosas con respecto al colegio bíblico, currículum, varias cosas. Estamos orando por alumnos también para el colegio bíblico. Pero platicaba con los hermanos que nos apoyan en ese sentido, debemos tener todo listo, como si el Señor nos fuese a mandar muchos alumnos. Porque si el Señor manda alumnos y no estamos listos, es una idea de, pero si el Señor viene, pastor, si el Señor, ¿para qué todo este trabajo? Bueno, vamos a hacerlo. Y si el día que lo terminamos, todo esto, el Señor viene, pues gloria a Él. Lo hicimos para su honra y su gloria. Pero a veces, precisamente por no estructurar ciertas cosas en nuestras vidas, a veces el Señor no bendice. O a veces nos dejamos llevar y el Señor bendice de alguna manera. Nos puede dar una casa, nos puede dar un carro, nos puede dar... Y eso se convierte en nuestro todo. Y es triste que los cristianos sacrificamos por las cosas terrenales, sacrificamos lo que tiene que ver con las cosas espirituales. Y sé que no es fácil llegar a un equilibrio en cuanto a eso, pero Dios ha de ayudarnos. Sí edifica una casa para sí, pero recuerda que debes de vivir como es que es una cabaña, una cabaña. Llegó el día cuando Jacob finalmente, yo creo que él prudentemente edificó casa para sus hijos, criarlos, eran algunos de ellos niños, jóvenes, y edificó cabañas para sus crías. Y una vez que estaba listo, prosiguió su camino. Versículo 18, Génesis 33. Génesis 33, versículo 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. ¿Y dónde está la ciudad de Siquem? Que está en la tierra de ¿dónde? De Canaán. ¿Cuándo? Cuando venía de Padam Aram o Arán y acampó delante de la ciudad. Aquí es algo muy interesante en cuanto a los originales. Porque la versión 60 dice que Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. La versión en inglés dice que Jacob llegó a Salem, una ciudad de Siquem. Lo que hicieron los escritores, los traductores de la versión en español, es que tradujeron el nombre del lugar, Salem, por su significado. Es un lugar de descanso. ¿Sí? La ciudad era Siquem, era una área de Siquem llamada Salem. Pero era un lugar donde él, dice, llegó sano y salvo. Y estoy seguro que es cuestión también de interpretación. Pero Dios le bendijo para llegar a Canaán. Y así lo decimos en la lección. Finalmente llegó sano y salvo a la tierra de Canaán, a la ciudad de Siquem. Cuando Abraham entró, ¿ustedes se acuerdan cuando Abraham entró en Canaán? hizo de este mismo lugar un lugar de descanso, aunque no era entonces una ciudad. Vaya conmigo a Génesis 12:6 y encontramos cuando Abraham entró a Canaán, viniendo de Ur, por el mismo camino que Jacob había tomado. Abraham llegó a Canaán y en Génesis 12:6 dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de, ¿qué dice? Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Entonces, la primera ciudad que cruzaron o a la cual llegaron era Siquem. Siquem. Para cuando Jacob vivía o Jacob regresa aquí, ya era no era solamente un lugar, ahora ya era una ciudad. Una ciudad. Ahora, este lugar de Siquem, este lugar donde Jacob se planta delante de la ciudad, vino a ser un lugar muy importante en la historia bíblica. Por ejemplo, allí Jacob compró un campo y plantó su tienda, y esta fue la porción que dio después a su hijo José. Vaya a Génesis 48:22. Si usted tiene la lección de la semana pasada, puede ver ahí los versículos que estoy diciendo. Génesis 48:22 dice: y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces, finalmente, en la división de las tierras en un futuro, esta área le quedó a Jacob. Allí los huesos de Jacob, de José, quise decir, fueron enterrados cuando los trajeron de regreso. ¿Sí? Vayan por favor a Josué 24:32. Josué 24:32. En este lugar de Siquem. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto. Dice el mismo versículo: en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Ahí está claro, ¿no? Entonces, ahí donde se plantó Jacob, no, él no llegó nomás, ahí llegó, ya llegué yo aquí y es mi tierra. Era su tierra, ¿no? Dios se la había prometido. Pero aún era su tierra, pero él pagó 100 piezas de plata a Hamor, el príncipe de Siquem, o el príncipe de la ciudad, que era el padre de Siquem, y que vamos a ver en la historia. Siquem es el que deshonró a Dina, hija de Jacob, y que después quería casarse con él. Y vamos a ver esa historia. Entonces, él llega, compra un campo, llega sano y salvo, un lugar de descanso, tomó un tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo en Sucot? No lo sabemos. Estableció una casa. Una casa, bueno, pero oye, Jacob, ¿para qué inviertes tanto en una casa si vas a Harán? Bueno, era un propósito, había que darle cuidado a determinadas cosas, el ganado, ok, pero no me voy a quedar aquí siempre, son mis cabañas, me voy a la tierra prometida, a Canaán. Llega allí y este lugar se convierte en un lugar clásico en la historia bíblica. Ahí los huesos de Jacob se entierran. Allí es ese también el lugar donde Jesús habló con la mujer samaritana. En Juan 4:14, si gustan por favor leer ahí con su servidor y con su vista. Juan 4:14, dice así la palabra de Dios: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo... Bueno, es Juan 4:14, sí, una fuente que agua, pero ¿dónde está Juan 4:4, creo es? Le era necesario pasar por Samaria. Versículo 5: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Sí? Entonces, en esa misma área es cuando el Señor se encuentra con esta mujer. Así que este lugar de bendición, y qué bueno es volver a Canaán, al lugar donde que Dios tiene para nosotros, pero aún hay más al seguirle, como dice la lección. Jacob debía regresar hasta Betel, lo cual hizo años después, no sin antes ser probado en su ser. Pero ¿qué pasó? Otra cosa que vemos Él ya regresa. Cambios en la vida de Jacob. Resultados. Su trato con Esaú, cómo él responde. Él regresa aún hasta Canaán. Toma los cuidados apropiados para su familia. Se establece. No está ganando tierra, arrebatando tierra nada más porque sí. Él compra la tierra y edifica un altar. Ya lo habíamos visto. Y allí, vayan Génesis 33, una vez más, el último versículo de este capítulo, nos dice de la siguiente manera. Versículo 19, compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Ahí está. Versículo 20, y erigió allí un altar y lo llamó el Eloje Israel. Entonces, entrando a Canaán, él edifica un altar. Dice la lección, este altar y este nombre muestran la bendición de su regreso al país de sus antepasados. La experiencia en Peniel había dejado marcas en su vida. Pero ahora, en el presente, debía edificar un altar y hacer del Dios que le cambió el nombre a Israel en Peniel, el Dios de su nueva naturaleza en Cristo. El Dios que le habría de conducir en cada momento de su vida. Ahora, Jacob no se quedó en Peniel. Curiosamente, Peniel no está en Canaán. ¿Sí? Jacob fue transformado, cambió el Señor su vida de una manera en Peniel, pero tenía que continuar a Canaán y en Canaán edificar un altar. Este es un tipo de la vida cristiana, ¿verdad? Vemos en la vida cristiana en Jacob. Él nació de nuevo en Betel, casa de Dios, cuando el Señor lo sacó de la influencia de sus padres. Luego va a Aram. Y tiene esas luchas ¿con quién? Con Labán. Ese es un tipo de las luchas del cristiano recién convertido con el viejo hombre. Cuando quiere hacer lo bueno, no lo hace. Pero luego tiene que haber un momento en que Dios quiere sacarle de esa condición. Llega un punto en el que él dice, pues soy miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta, gracias doy a Dios por Jesucristo. Y el Señor viene y se revela ahora, le reveló a él, sale allí. Y Dios le guardó, aún todo lo que pueda suceder en la vida de un cristiano que quiere consagrarse, las pruebas que pueda venir, como la persecución de Labán, como la situación con Esaú, Dios va a estar con aquel que quiere consagrarse. Y la crisis de la santificación allí en Peniel, Dios crucificando el poder del pecado en su vida y dejando una marca en su ser. Y ahora lo vemos cojeando, ¿verdad? Y aún se está, cuando él se dirigió con Esaú, venía cojeando. No olvidemos eso. Y se inclinó 7 veces. Y él ahora, ¿cómo lo digo? Interpreta las circunstancias y la providencia de Dios diferente. Ve a Esaú y Esaú le perdona y dice, es como si hubiese yo visto a Dios. Bueno, pues vente conmigo, mira, yo vente conmigo. Él puede otra vez pensado, bueno, y tal vez así para ganarme su amistad y no tener, entonces voy a hacer lo que tú me digas, Esaú, y pues siempre pensando en sí mismo, ¿no? Le dice, no me voy a ir contigo. Oye, pues entonces te dejo a alguien que te cuide, que te proteja, que te ayude. No, gracias. Dios está conmigo. Entonces la evidencia de los cambios en la vida de este hombre y llega y aún la prudencia, la manera como él iba a encaminar a sus hijos, sus ganados, aún creemos ahí en Sucot, fue un momento de decir, ok, vamos a tomarlo con calma. Pero finalmente no perdió la brújula, por decirlo así. Volvió a Canaán, años después, pero volvió. Hay veces en la vida cristiana, a mí me llama la atención, hay hermanos que toman decisiones por el Señor y a veces vienen circunstancias. Y de esas circunstancias nada más Dios está probando de sus decisiones. Y cambian completamente la decisión que es, como si nunca hubiese sido eso la voluntad de Dios y se van por otro camino. A veces Dios nos dice, viene circunstancias y Dios está probando si esa decisión es realmente estamos convencidos del Señor. A lo mejor tendremos que esperar. Viene un problema de salud. Viene un problema familiar. Viene un problema, ok, a lo mejor lo que yo quería hacer, alguien dice, bueno, entonces, como mira, se me están cerrando las puertas, entonces no es la voluntad de Dios hacerlo. Entonces, la voluntad de Dios cambió de 2 meses para acá, de repente. Y en base a las circunstancias. ¿No sería mejor detenernos? Si el Señor en su providencia nos está deteniendo, bueno, pero edifica un Sukkot, llega a Sukkot, no te quedes allí. Y cuando las cosas se arreglen, continúa. No pierdas la visión. Y entonces, llegando a Canaán, el Señor ha hecho cambios en tu vida, el Señor ha crucificado el poder del viejo hombre en tu vida, muy bien. Hay toda una tierra por poseer. Pero no puedes hacerlo otra vez en tus fuerzas. No puedes hacerlo en la naturaleza de Jacob. Tienes que descansar en el Señor. Y él erigió un altar que le llamó Dios, el Dios de Israel. En tu nombre haré proezas. Es en tu nombre, Señor. Aquí me has traído. Tú, ayúdame. Y es impresionante, hermanos, el cambio de Génesis 33 a Génesis 34. Es completamente impresionante en la vida de este hombre. Termina edificando un altar y poniéndose en las manos de Dios, y de repente vienen pruebas. Y una de las cosas que vemos en Génesis 34 son 3 cosas. El pecado de Dina, el pecado de los hijos de Jacob. Pero vemos también otra vez a Jacob volviendo a ser Jacob en su pasividad. Tal vez ahora ya no él quiso actuar en sí mismo, pero ahora no actuó para nada. Pensamos a veces que la santificación o que el Señor gobierne mi vida quiere decir, bueno, yo ya no voy a actuar como siempre, yo siempre quiero arreglar las cosas, ya no voy a hacer nada, pero a veces no hacemos nada. No hacemos lo que tenemos que hacer. La vida de santificación, la vida que el Señor quiere, no quiere decir que sencillamente ya no actúo como antes actué. Sí, ya no voy a actuar en mis fuerzas, pero ahora tengo que actuar en la firmeza del Señor. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano, pero así sucedió con Jacob. Así sucedió con Jacob. Bueno, es necesario, todo esto para decir, es necesario un altar al Dios de Israel para vivir cada momento de nuestras vidas. Leo lo que dice la lección, la anterior, en el último punto. Este altar y este nombre, ya lo leí, ¿verdad? Número 2, aún la santificación de un individuo tal como Jacob la experimentó en Peniel, no debe ni puede reemplazar una vida constantemente en el altar, que es guiada, ahí le faltó una A, hermano, si usted tiene su lección, que es guiada por Dios cada momento. Nada puede tomar el lugar de una dependencia diaria de Dios. Esto es parte del proceso de santificación en la vida del cristiano una vez que la crisis de santificación ha pasado. Nos equivocamos cuando sustituimos a Cristo en nuestro caminar diario y descansamos en una experiencia del pasado. Cristo es más grande que la bendición en Peniel. Cristo es más grande que nuestra experiencia pasada. Y eso es muy importante. Gracias a Dios por aquel día en que tú a lo mejor vino una circunstancia en tu vida y le entregaste tu corazón al Señor y te rendiste y Dios hizo obras en tu vida. Y a veces, amados hermanos, queremos sentir lo mismo que sentíamos cuando Dios, a lo mejor 1 mes después, 2 meses después, otra vez volvemos a lo mejor a un sentir, me siento desanimado, ¿y por qué no siento esto? Nuestro Cristo es mayor que cualquier sentimiento. A lo mejor lo que el Señor te quiere enseñar es, no descanses en tu sentimiento. No te sientas a que tienes seguridad, que tengo a esto, ya me hicieron esta promesa, ya tengo esta oferta de trabajo, ya tengo esto. No, el Señor quiere llevarnos a una dependencia total de Él. A veces el Señor manifiesta su mano derecha proveyéndonos de una manera visible porque sabe que somos niños, somos inmaduros en algunas áreas. Y a veces como al niño, ¿no? Que le ofreces el juguete, ¿no? Y el niño dice, y se lo escondes. Pero ¿qué tal cuando no hay juguete? ¿Qué tal cuando no hay ninguna inspiración? ¿Qué tal cuando hay tropiezos? Gracias a Dios por Peniel, vi a Dios cara a cara. Y le salió el sol después de haber pasado Peniel. ¡Oh! Y ahí va, pero ¿y qué después, Jacob? Habrá que erigir un altar para día a día ir ahí. Señor, vengo al Dios, a mi Dios. Ya no el Dios de Jacob, sino el Dios de Israel. Aún en este Israel transformado, necesito del Señor. Y sin duda lo necesitaría para Génesis 34. Para Génesis 34 lo necesitaría. Una de las circunstancias tal vez más difíciles que puede venir a la vida de una persona. Cuando se deshonra el hogar. ¿Cómo vamos a actuar cuando hay circunstancias difíciles? Pero bien, la lección se les ha entregado ya, el tiempo ya es corto, pero tenemos 10 minutos para entrar en la misma, hermanos. Voy a leer Génesis 34, del 1 al 6. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma, la alma de Siquem, se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Amor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó. Eso de cayó Jacob no quiere decir que se cayó, ¿verdad? De la emoción o de la circunstancia, del shock. No, está con doble L. Quiere decir que se cayó. Cayó con Y, si hubiera sido, se cayó. Cayó, se quedó callado. Hasta que ellos viniesen. En pocas palabras, no fue arreglar la situación, no fue hablar con Amor. Amor era el padre de Siquem. Versículo 6 se nos dice que se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. En la petición de Siquem, el hijo de Amor, después de haber amancillado, haber deshonrado a Dina, que estuvo completamente incorrecto, por supuesto, le expresa su amor, pero después de una acción incorrecta. Oye, es como el mundo actúa hoy en día, ¿no? Las parejas hoy en día, ¿no? Se casan. ¡Ay, vamos a casarnos! Pero ya han vivido en unión libre tanto tiempo. Los artistas así le hacen. Esa es la manera de que el mundo hacen. Quieren probar a ver si la amo o a ver si me ama. Y entonces después formalizamos una situación. Y por supuesto, él se acostó con ella, es un eufemismo. Sé que tenemos aquí jovencitos, jovencitas, pero es una relación sexual incorrecta, no en el matrimonio. Entre un hombre y una mujer. La lección lo dice, pero lo único que Dios honra es el matrimonio. Todo lo demás es una deshonra. Todo lo demás es una. Y todo tiene su tiempo. Y son cosas muy preciosas que Dios ha establecido, aún en la unión de un hombre y una mujer, en su tiempo. Aún Dios es el que ha establecido los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Y aún la gloria de la vida. Pero el mundo se ha aprovechado de esos deseos que Dios ha puesto en el corazón del hombre y los ha tergiversado. Hay deseos de los ojos, hay deseos de la carne, honorables. Pero gobernados por el pecado, no llevan sino a la ruina. Y es una vanagloria de la vida en ese sentido. Y vemos aquí que vino Jacob, o mejor dicho, Amor, el padre de Siquem, para hablar con Jacob. Pero versículo 7, miren Génesis 34, los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Cuando supieron lo que Siquem había hecho, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vilez en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Pero mira el versículo 8, es interesante, dice Amor, bueno, leo el 6 antes, en el versículo 6 dice que se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con quién. Con él. Pero en el versículo 8 nos dice, y Amor habló con ellos. Jacob probablemente, y es lo que entendemos, le dejó a sus hijos el tratar esta situación. Y aquí tenemos una hija y tenemos aquí a hijos. Una hija que actuó mal, porque yo creo que no nada más estuvo la culpa en Siquem. Ella salió a ver a las hijas del país. Ella salió por curiosidad a exponerse. Y así sucede cuando una jovencita se expone. Cuando puede ser curiosidad, ay, es que yo quisiera, siempre me han dicho que esto no es bueno, y voy a ver qué se siente, o a ver qué, cómo es. Cuidado, porque por supuesto hay hombres jóvenes del mundo, y aún puede pasar viceversa, jóvenes cristianos que pueden ser engañados por mujeres del mundo. La Biblia habla en Proverbios de los labios de la mujer extraña, cómo seducen. Y puede ir un joven ahí como un buey, va al despeñadero, si esa es la expresión, no recuerdo, y puede caer, ¿verdad?, en sus palabras. Tenemos el pecado de Dina y ahora la actitud de los hijos de Jacob y su pecado. En varias maneras, quisieron comprometer primeramente el pacto de Dios y usaron el pacto de Dios como un medio engañoso para llevar a cabo una venganza de estos hombres. ¿Cuál pacto de Dios hacia Israel? La circuncisión. A lo mejor ellos tenían una razón. Oye, pero es que había él, y él, ellos se lo dijeron a su padre, había él de tratar a nuestra hermana como una ramera. Bueno, pero eso justifica hacer las cosas y manipular y aún engañar y matar a inocentes. Y esto nos lleva a pensar muchas cosas, hermanos, porque una es, y le puse al punto este, el riesgo de comprometer la separación bíblica por causa de los hijos. Nuestros hijos, se va a haber un riesgo que la posición bíblica que uno toma en base a Dios la puede uno comprometer por causa de los hijos. No tanto en que uno sea directamente responsable, me refiero a cómo actúan los hijos, aunque uno es responsable cuando están bajo nuestro techo. Pero es cómo voy a reaccionar, qué actitud voy a tomar cuando los hijos comprometen la separación bíblica. Sí está el pecado de Dina, el pecado de los hijos de Jacob, pero probablemente el punto más importante en esto es la pasividad de Jacob. La pasividad de Jacob. Por no hacer algo, por él no tomar, como decimos, la batuta. Sencillamente le dejó a sus hijos. ¿Estaba él allí cuando negociaron eso? Habían varias cosas y la lección es clara, que estaban ellos comprometiendo. Uno, el pacto de Dios. Dos, el mismo hecho de ellos mezclarse con otra, con una nación cananea, que Dios ya desde Génesis 15 había condenado a los cananeos. Porque Amor le ofreció todo, le dijo, emparentad con nosotros, tomen de nuestras mujeres, nuestras riquezas, nuestros bienes, nuestra tierra, poséanlo. Yo dije, no, pero es que nosotros no podemos hacer eso, no es posible que nuestra hermana se case con un incircunciso, porque para nosotros es abominación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todos circuncídense, todos los varones, por supuesto, los varones, circuncídense. Y me llama la atención la lealtad de los siquemitas a su propio rey. ¿Qué tal también era una especie de trato o de pacto comercial y que ellos a lo mejor lo hicieron sencillamente por una ganancia económica, ¿no? Oye, mire, ellos vamos a esto, vamos a tomar de sus mujeres, vamos a, como vamos a negociar con ellos, nos va a ir bien. Y finalmente vinieron los hijos de Jacob, Simeón y Leví, y mataron a todos los varones. Y lo curioso, que finalmente se llevaron también a todas las mujeres de Siquem y emparentaron con ellas. Y Jacob había estado callado todo este tiempo. Y finalmente abrió la boca y dijo: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Aún en esa expresión, de estas palabras de Jacob, no vemos que él diga: oye, ¿qué pasa? Más bien está protegiendo su ser. Oye, me habían hecho abominable, me van a venir a atacar. Pero ¿qué de lo correcto? Por eso es que decía yo hace ratito que hay una gran diferencia entre Génesis 33, erigió un altar, a cómo ya va a actuar. Hay una gran diferencia entre a veces lo que decimos y lo que hacemos. Y a veces entre lo que creemos y lo que hacemos. Entre lo que creemos es lo correcto y en lo que y en cómo reaccionamos. Podemos decir, esto es incorrecto, pero lo hacemos. Y hay otros puntos, hermanos. Creo que la lección demanda, por supuesto, más tiempo y ahorita no lo tenemos. Es cómo podemos nosotros, no solo nuestros hijos, comprometer la separación bíblica, pero nosotros mismos, por nuestra pasividad, darles las herramientas o sencillamente la libertad para afectar la descendencia de Dios y a hacer cosas abominables. Que Dios nos ayude. Yo confío que el Espíritu Santo ha de usar eso, de usar esta lección. La lección ya se la dieron los hermanos. Sugieres, hermanos, llévesela a casa, léala, medítela. Se lo digo no nada más para llenarme eso. La verdad sí me preocupa cuando, sí me preocupa, y les digo como pastor, esta no es una escuela, es una iglesia, aunque esta es la escuela dominical, ¿no? Pero hermanos, yo le animo a que se disponga a entender la palabra y a leerla, a conocer los pasajes. Le animo, le exhorto en el Señor. Hemos estado predicando de la necesidad de la palabra de Dios en nuestras vidas, que no solo de pan vivirá el hombre. Bueno, ahí está una oportunidad para conocer. Lea las aplicaciones que estamos... Conozca primero la historia. Lea Génesis 34 esta semana, como una lectura aparte. Génesis 34, léalo. Luego lea la lección. Luego medite. Y eso va a enriquecer su vida espiritual y estoy seguro que el Espíritu Santo va a aplicar y va a enseñarle cosas probablemente que no están ni siquiera ahí en la lección. Le va a guiar. Oh, amados hermanos, hagamos de la palabra de Dios realmente nuestro pan diario. Dios les bendiga. Oremos al Señor. Padre, aquí está una lección más de Escuela Dominical. Te pido por la iglesia, Señor. Es importantísimo una comunión personal contigo. Gracias por poder venir a la iglesia y escuchar tu palabra. Pero aún cuando venimos, ¿cuál es nuestro espíritu al escuchar la palabra de Dios? Yo te pido, Señor, que tú hagas una obra espiritual en nuestras vidas, como la hiciste en Jacob, ahí en Peniel. Pero ayúdanos también a erigir altares y poder venir a una dependencia tuya, Señor, momento a momento. para que cuando venga el día malo, dice tu palabra, podamos estar firmes. ¿Qué vamos a hacer, Señor, cuando se pone en riesgo la separación bíblica? Aún por personas tan cercanas a nosotros como nuestros hijos. ¿Qué vamos a hacer, Señor, cuando las circunstancias son difíciles? Estoy seguro que cada uno de nosotros necesitamos meditar en esto, empezando con tu servidor. Te pido por la iglesia, Señor. Te pido por los hermanos. Te doy gracias porque pues están aquí, Señor. Pero ayúdanos a tener una relación íntima contigo a través de tu palabra. Hay hermanos ya grandes aquí, hermanas, que tal vez no han estado acostumbradas a leer constantemente tu palabra. Ayúdale, Señor, a hacerlo. Ayuda a nuestros hermanos, ayuda a nuestros jóvenes. Porque regularmente, Señor, interpretamos las situaciones o tratamos las cosas como hemos estado acostumbrados en el mundo. Necesitamos aprender a pensar bíblicamente, y eso no lo hace el nuevo nacimiento. Eso no lo hace ni siquiera una obra de santificación en una crisis. Necesitamos el proceso y tu palabra verdaderamente derribando argumentos para traer cautivo todo pensamiento a Cristo. Por favor, Señor, si no, vamos a continuar con nuestras actitudes, nuestras murmuraciones, nuestra inmadurez, nuestro mal sentir. Y esas cosas, ese género no sale, sino con, dice tu palabra, oración, ayuno, y necesitamos el bálsamo de Galaad para curar la herida de nuestro pueblo. Y ese bálsamo es Cristo, su palabra. Oh, Señor, verdaderamente, si deseamos un avivamiento en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, no puede haber sin un apego a la palabra de Dios y un verdaderamente rendirnos a lo que dice tu palabra. Nos encomendamos pues a ti, oro por la Iglesia Cristiana Bíblica Montemoria, en esta hora, en Cristo Jesús. Amén.